Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Meritxell del Batet, la nueva presidenta del Congreso, solicita un informe al Supremo sobre cómo aplicar la suspensión de los presos electos. Una petición que demora aún más los tiempos. Patricia Rossetti.
De presidente a presidente, Meritxell Batet, ganando tiempo, ha enviado el escrito al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para que pida a la sala juzgadora, al Tribunal de Marchena, un informe sobre la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre los cuatro diputados que están en prisión preventiva. El artículo que se refiere a la suspensión de los cargos electos con un procesamiento firme y en prisión provisional. Y también es un extremo que también establece el reglamento del Congreso. Este escrito se une al de la Fiscalía enviado al Tribunal de Marchena esta misma mañana, en el que pide a la sala que ordene a las mesas de las cámaras que apliquen de manera inmediata la ley para suspender de sus cargos a los cinco presos electos, es decir, la suspensión automática. Mientras tanto, continúa el juicio aquí en el Supremo con la declaración de los peritos y que ha servido para que las defensas formulen protestas porque comparecen de forma conjunta.
Sonido en directo desde el Tribunal Supremo. Ningún centro público de Cataluña cumple con la ley y en todos ellos se arrincona el castellano. Unos centros en los que además se obliga a los niños a hablar siempre en catalán, incluso en los pasillos y durante la hora de la comida. Carmen Lavallen.
Que el castellano está arrinconado en la escuela pública catalana es algo que demuestra el primer informe que estudia los proyectos lingüísticos de más de 2.200 centros para concluir que el modelo implantado es ilegal, monolingüe y perjudicial para todos los alumnos y en especial discriminatorio para los castellanohablantes. Según subraya el estudio de la Asamblea por la Escuela Bilingüe de Cataluña, ningún colegio público cumple allí con el mínimo legal de 25 horas en castellano en asignaturas troncales. En los pocos que las ofertan son educación física o plástica, las materias elegidas para el castellano. Además, en el 98% de estos colegios el castellano está prohibido en el pasillo, en los comedores y hasta en el recreo.
¿Y qué más contamos, Antonio Raez?
Rodrigo Rato volverá al banquillo de los acusados por otra nueva causa. Es la que juzgará al ex vicepresidente del gobierno y a otras 12 personas por la publicidad de Bankia. Se les acusa de un delito de corrupción entre particulares en los contratos publicitarios de las empresas Publicis y Zenit con Bankia. El juez reclama a cada uno de los procesados una fianza de 4,5 millones de euros. Hay novedades en la operación antiblanqueo de capitales contra el exembajador de España en Venezuela durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. Se llama el embajador, exembajador Raúl Morodo. La justicia ha dejado en libertad a los cuatro detenidos, entre ellos el hijo de Morodo. Se estima que el exembajador durante el gobierno socialista cobró 4,5 millones de euros de la petrolera estatal de Venezuela de forma irregular. Y te cuento también un nuevo ataque contra la candidata del PP a la alcaldía de Castellón, Begoña Carrasco. Su domicilio ha aparecido con una pintada intimidatoria con la frase "puta facha". También han colocado dos lazos amarillos. Es la cuarta vez que la candidata del PP en Castellón recibe ataques de este tipo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes corrochano, el Barcelona recupera a Coutinho para la final de la Copa.
El Barcelona se ha entrado esta mañana con Coutinho, que ha realizado una parte del entrenamiento y era una de las dudas para el partido del sábado. Y según informa Elena Conde, va a recibir el alta médica también Ter Stegen, Artur y Semedo, y van a estar en esa final de Copa. El Valencia va a pasar dos días en Jerez antes de la final, y anoche en el partidazo que se hizo desde Mestalla estuvieron Marcelino, el entrenador, y dos de sus estrellas, Rodrigo y Parejo.
Creo que Barça siempre es favorito, aparte del gran equipo que tienen, porque tienen a un jugador que en cualquier momento es determinante. También es verdad que esta temporada hemos hecho grandísimos partidos contra ellos y estoy seguro que a lo largo de los 90 minutos vamos a tener nuestras posibilidades.
Dani, ¿te has imaginado el momento de levantar la Copa del Rey?
No, queda mucho trabajo, queda mucho que correr para poder levantar esa copa. Sería increíble para mí.
Apuntamos también dos ampliaciones de contrato del día en el Athletic de Bilbao, a Duriz un año más, y en el Español, la joven estrella, Pedrosa, hasta el año 2013.
Gracias, Corrochano. José Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Con el Espejo vamos a contar que la misión no es una aventura de vacaciones ni una mera ayuda esporádica en lugares exóticos. 3 misioneros españoles se han dejado la vida, han sido asesinados en lo que va de año.
Pues sí, ayer dábamos la noticia por la tarde del asesinato en República Centroafricana de la misionera española Inés Nieves Sancho, de 77 años. Pertenecía a la congregación francesa de las Hijas de Jesús de Massac y llevaba 23 años ayudando a los más pobres en el suroeste de ese país africano. El obispo de Bangassou, Juan José Aguirre, la recordaba ayer en la linterna como una mujer menuda, amable y pacífica, que a pesar de su avanzada edad quería permanecer en la zona ayudando hasta que las fuerzas se lo permitieran. Inés se suma a los nombres de otros 2 españoles asesinados en lo que va de año, los salesianos Fernando Hernández y Antonio César Fernández, asesinados ambos en Burkina Faso. Pese a todo, los misioneros seguirán trabajando por los más pobres en esa zona olvidada del mundo. Y lo recordaremos en un ratito en El Espejo.
Y lo escucharemos, José Luis. Te estábamos contando la última hora en Mediodía COPE. Vamos a comenzar en Mediodía COPE hablando de Eduard Punset. Fue de los primeros que se dedicó a la divulgación científica en España. Hoy ha fallecido a los 82 años. Seguro que le recuerdas con su mítico programa Redes en la 2 de Televisión Española. Una vez a la semana, durante 17 años, se dedicó a explicarnos por qué somos como somos, los secretos de nuestro cerebro. Un 7 de julio de 2013, Punset decía adiós a ese espacio televisivo en el que aquel día se hablaba de medicina.
La verdad es que la neurociencia ha progresado lo suficiente para confiar y desarrollar técnicas de terapia no invasiva, con las que se puede reducir síntomas, curar trastornos.
Pero siguió divulgando, vaya si lo hizo. Esta es una de sus últimas intervenciones en las redes sociales en 2018, donde era muy activo. Nos explicaba de qué hablamos cuando hablamos del amor.
Y es que el amor es la emoción más compleja que existe. El amor es tan difícil de definir porque acoge muchos tipos y formas. Aprender en el amor y aprender del amor son todavía una asignatura pendiente.
Ni tanto. Qué bonito esto que decía Eduard Punset. Es imposible, Marta, si tienes una determinada edad, tampoco tiene por qué ser muy avanzada, no conocer la faceta de Punset como divulgadora, acercando la ciencia prácticamente a todos los públicos. Pero, claro, hemos conocido nuevos datos en la muerte de Punset que, eso sí, que pueden ser más desconocidos para el gran público. ¿Sabías que fue cargo político? ¿Que fue ministro de Relaciones para las Comunidades Europeas con la UCD? ¿Que fue conseller de Economía también? ¿Diputado en las Cortes? ¿Eurodiputado? Este es el extracto de un vídeo de una campaña electoral en 1980.
De lo que es tracta ara és d'escollir el proper govern de la Generalitat, el proper govern de Cataluña, con toda sinceridad.
Así hacía campaña para llegar al gobierno de la Generalitat y fue consejero de Economía. Redes era su programa más conocido, pero Punset publicó varios libros de divulgación científica donde reunía las últimas investigaciones, utilizaba extractos también de sus entrevistas, publicó una revista mensual sobre neurociencia. En definitiva, fue un apasionado de explicar quién y qué es el ser humano y lo ponía en práctica además en su entorno más íntimo.
Dice, el abu me está quitando los trocitos de hielo del vaso. Y yo digo, ¿pero qué dice esta? Si no la he tocado, si es verdad, yo no había tocado nada. Pero ¿qué ocurría? Que con el calor se fundían los pedazos del hielo y ella creía que yo se los había quitado del vaso. Y digo, mira, Alexia, esto es un ejemplo clásico de que todo cambia.
Estamos hablando de Eduard Punset, que ha muerto, y estamos recordando su figura, una persona con un carisma muy especial. Ahí estaba su peculiar tono de voz, su forma de expresarse, también su look de cabello,
sí,
que tenía
estética,
también muy característico. Todo ayudó a que la ciencia estuviese en los medios de comunicación, radios, televisiones. Bueno, luego estaban también las imitaciones que le hacían los cómicos. En el fondo estaba también la ciencia en esas imitaciones, ¿no? Y eso sin duda es gracias a él, como este momento que dejaba en la noche de COPE.
El estrés se traspasa de hombre a hombre o de mono a mono. Cuando uno está en su casa y dice, estoy agobiado, la primera persona que entra por la puerta, tú le pasas el mal rollo y ya te quedas tranquilo. Dice, mira, ya lo he compartido. Mentira, se lo has pasado entero.
Bueno, la música fue parte de su vida, no sé si lo sabías. Tocaba el piano y estaba muy interesado en conocer qué pasa en el cerebro de un músico cuando está interpretando una pieza. Él hablaba del juego mágico que se produce cuando un músico está con su instrumento interpretando, un pianista donde las manos van solas y el músico no tiene que pensar cada nota que va a tocar. Le gustaba mucho Mozart.
Bueno, pues este es nuestro pequeño homenaje a Eduard Punset, uno de los primeros divulgadores de ciencia, conocido por su programa Redes, donde estuvo casi 20 años describiendo qué somos. Y ese qué somos, bueno, pues lo ha analizado y lo ha explicado muy bien a lo largo de toda su carrera Eduard Punset.
Y hemos conocido que además tocaba el piano, que le encantaba a Mozart y que fue cargo político en los 80. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria porque hace un par de meses ya hablábamos en este Mediodía Cope sobre un experimento que se estaba desarrollando en cárceles de Huelva y Córdoba desde 2016. Parecía ciencia ficción, pero no lo era y consistía en liberar una corriente eléctrica en el cerebro de presos conflictivos para remitir así sus impulsos violentos, una terapia con electrodos.
Sí, funcionaba de la siguiente manera, y lo explicábamos en este Mediodía Cope, un experimento de 3 días. Primero, los reclusos respondían un breve cuestionario, de verdadero o falso, después se les colocaban esos electrodos en la cabeza y durante media hora se les transmitía corriente eléctrica. Así estimulaban una parte del cerebro para ver cómo avanzaban en el nivel de agresividad. El estudio estaba en fase 3 y habían solicitado permiso para comenzar la cuarta fase.
Bueno, pues un informe de instituciones penitenciarias ha suspendido de forma definitiva este estudio por diversas irregularidades. Andrés Molero, que es su coordinador, ha confirmado a Mediodía Cope que tienen un mes de plazo para alegar una resolución, es decir, que van a recurrir. Hablamos con María Ayela, psicóloga en instituciones penitenciarias. Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
¿Los experimentos con electrodos funcionan?
Bueno, este tema es muy controvertido. En instituciones penitenciarias no hemos participado los psicólogos en este tipo de intervenciones, porque tenemos otros programas suficientemente validados y evaluados. Pero este tipo de experimentos en algunos países europeos se llevan a cabo. Nosotros estuvimos también, precisamente por petición de los internos, consultando y demás, pero es bastante controvertido también desde el ámbito del Colegio de Psicólogos y demás, y los psicólogos no participamos en ello, porque aunque la ciencia avanza, tenemos que ir recibiendo todas sus aportaciones, pero es un tema que es muy delicado. Otra cosa es si en el exterior se desea hacer, pero desde instituciones penitenciarias, mientras están cumpliendo condena, ese es un tema muy, muy delicado.
Estamos hablando de que en este caso se trataba de un proyecto piloto, paralizado, como hemos contado, que se dirigía precisamente a los reclusos más violentos a través de esa estimulación eléctrica cerebral para estudiar su agresividad, algo que, como nos dicen, no está aprobado del todo.
No, porque esto se lleva a cabo con investigaciones de la universidad, etcétera, pero ya digo, en el futuro tal vez pueda ser posible, pero hoy por hoy está todavía en fase de intentar saber el alcance, intentar saber los daños, intentar saber las responsabilidades, y ahí los jueces también tienen mucho que decir.
Nos hablabas de otras alternativas. ¿Por dónde pasan esas otras alternativas, María?
Bueno, nosotros tenemos unos programas que en la página de instituciones penitenciarias pueden ser consultados, donde hacemos todos unos programas tanto de motivación como de asunción de los problemas, como de entrenamiento en habilidades educativas, de vida sana, también de mediación con las víctimas en los casos que pueda ser posible. O sea que son programas para luego que la inserción en la sociedad, cuando salgan, porque estas personas salen al exterior, pues puedan tener una vida mucho más responsable.
María, los presos que se han sometido a estas terapias experimentales, por así decirlo, lo han hecho con su propia voluntad, vamos a decirlo, ¿no? Firmando un documento y demás, pero ¿se puede tomar una decisión así estando privado de libertad? Es decir, ¿se tiene toda la lucidez cuando uno está cumpliendo condena?
Efectivamente, este tema de la voluntariedad también es un tema delicado, como todos los temas donde estamos los humanos trabajando con humanos, ¿no? Voluntariedad se exige para empezar estos programas dentro de la prisión. Otra cosa es otro tipo de condenas que hay, de penas, que son alternativas a la prisión, que ahí sí que los jueces imponen un curso, imponen unos trabajos en beneficio de la comunidad, imponen, y entonces eso ya es otro tipo de intervención y demás. Pero en la prisión, ¿cómo el interno está preparado para decir deseo o no deseo? Porque si son muchos años de condena, la persona también va variando y a lo mejor al principio no quiere y posteriormente sí, o viceversa, empieza y luego quiere dejarlo, que eso también puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, pues en el fondo, pues esto es una intervención donde hay que motivar, donde hay que explicar, donde hay que... El interno en general sí que quiere cambiar. A ver, en principio nadie, ninguna persona deseamos ser diferentes a como somos ni cambiar, pero sí que desea bueno, salir muchas veces de esa espiral en la que está metida.
Y poder vivir en sociedad, ¿no, María?
Bueno, pues que va a volver a ella, sí, efectivamente. Claro. Y va a estar con la familia, que es parte de quien más sufre las condenas de los propios internos, ¿no?
Pues estamos hablando con María Yela, que es psicóloga de instituciones penitenciarias, sobre ese proyecto piloto paralizado, ese experimento con electrodos dirigido a reclusos, a los reclusos más violentos.
A tu juicio, María, entonces este tipo de experimentos lo que le falta es una mayor trayectoria, ¿no?, para poderlos poner en marcha.
Bueno, ahondar un poco todo, pero ya digo que ahí los psicólogos, en el fondo, no, tenemos la intervención psicológica, no la intervención física. O sea, que es que lo nuestro es un proyecto biopsicosocial, o sea, que cada uno lleva su parte.
Que no es propio de los psicólogos, vamos, que será de otro tipo de especialidades, pero no el de la psicología.
Exacto.
María Yela, psicóloga de instituciones penitenciarias, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y habernos ayudado a entender un poco más lo que hay detrás de un titular, al final, que llama mucho la atención, y tú has puesto pues los puntos sobre las íes.
Pues gracias a vosotros por preocuparos de las personas que están en la prisión, que han herido, pero también están heridas y necesitadas de un futuro, ¿eh? Muchísimas gracias.
Un abrazo, María.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Rey.
En el Frente Parlamentario estamos pendientes de la decisión de la Mesa del Congreso de si suspende o no a los cuatro diputados independentistas procesados y en prisión. No va a ser inmediata, como han exigido PP, Ciudadanos y Vox. La nueva presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha solicitado un informe al Tribunal Supremo para que aclare cómo aplicar la suspensión. Este trámite va a demorar los plazos. Desde Podemos, y es noticia de este miércoles, no descartan votar en contra de la suspensión de los cuatro líderes del golpe separatista. Esta mañana en Herrera en COPE, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado contra Meritxell Batet por permitir las soflamas de los separatistas y también sus mentiras al presentarse en el Congreso como presos políticos.
A mí me pareció una vergüenza la actuación del PSOE y de Batet, porque es la que tiene que proteger el decoro de la Cámara. España es una democracia, no una dictadura, y no se puede permitir que se diga una intervención tras otra que en España hay presos políticos. Esto no es ni Cuba ni Venezuela, esto es una democracia europea. Y eso es un insulto al pueblo español. Ya nos insultaron cuando intentaron romper España en el golpe de Estado en Cataluña, y ahora nos vuelven a insultar en la Cámara Nacional.
Los políticos presos, que no presos políticos, y que hoy han vuelto al banquillo del Tribunal Supremo. Concluye una de las fases del juicio contra los líderes del golpe separatista. Se están escuchando la declaración de los últimos 9 testigos. Después comenzará la fase pericial. Y en Mediodía COPE vamos a recordar la figura de dos personas que han trabajado durante toda su vida ayudando a los demás. Una es la misionera española Inés Nieves Sancho. Llevaba 3 décadas trabajando en República Centroafricana. El cuerpo de esta burgalesa de 77 años apareció decapitado. Y es el tercer misionero español asesinado en lo que llevamos de año. Y seguro que te suena esta voz.
Y es que el amor es la emoción más compleja que existe. El amor es tan difícil de definir porque acoge muchos tipos y formas. Aprender en el amor y aprender del amor son todavía una asignatura pendiente.
Bueno, es la voz de Eduardo Punset, qué cosas más bonitas, decía. Pues sí. Ha muerto a los 82 años, un gran divulgador científico que precisamente acercó la ciencia a todos los públicos, absolutamente a todos.
Lo hizo a través de su programa Redes, en el que estuvo al pie del cañón hasta el año 2013. Hemos estado recordando su figura en Mediodía Cope. Hemos conocido que fue cargo político en los años 80 y que
ministro,
y consejero de economía, eurodiputado, diputado en las Cortes también, lógicamente, y que tocaba el piano, que le gustaba tocar el piano y que le fascinaba la relación que podía tener el cerebro pues con la forma interpretar, ¿no? De un músico que a veces es de una manera tan inconsciente, ¿no? Cuando los ves.
Que más sabía de Mozart, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, pues queremos saber lo que sabes tú de Eduard Punset. ¿Qué recuerdas de este divulgador científico que nos ha dejado a los 82 años? ¿Qué es lo que recuerdas de él? ¿Qué momento guardas en tu memoria?
Algunos pueden, evidentes que seguro que le recuerdan en esas imitaciones que hacían entre otros Martes y Trece, por ejemplo, y tantos otros cómicos que les han que le han imitado a Punset. Bueno, hoy queremos recordar la figura de Punset y queremos que nos ayudes tú también, que nos ayudéis entre todos. Como siempre, WhatsApp de Mediodía Cope abierto, el 637-230000. Ha muerto Eduardo Punset. ¿Qué recuerdas tú de este divulgador científico? 637-230000.
Pues mira, sí, vamos a contarte una que está muy bien. Enseguida, por ejemplo, novedades parlamentarias, el futuro de los políticos catalanes presos que tomaron posesión de su cargo de diputados y de senador. Ya veremos por cuánto tiempo. Pero antes vamos a hablar de una campaña que te interesa.
A mí el nombre, Marta, me encanta, porque el lema forma parte de los recuerdos de mi infancia, seguro que también de los tuyos, Marta, y de millones de niños de muchas generaciones. Por mí y por todos mis compañeros. Era eso que se decía cuando jugábamos al escondite. Y es el lema también de la campaña que ha presentado UNICEF, que lleva ese título y este hashtag. Por todos mis compañeros. Y el objetivo es claro, reclamar los mismos derechos para todos los niños del mundo.
Y queremos saber más, queremos contarte más cosas sobre esta campaña por todos mis compañeros. Y nos va a ayudar a ello Alicia Moreno, que está aquí con nosotros en el estudio, es la responsable de donantes, particulares y marketing en UNICEF, Comité Español. Alicia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
gracias
¿qué
por la invitación.
Es esto de por todos mis compañeros?
Bueno, es una campaña en la que queremos generar conversación, conciencia, información a la sociedad sobre la situación de la infancia en términos de salud, educación y protección. Pero es cierto que aún nos queda mucho trabajo por hacer, aún, a pesar de los logros conseguidos en estos 70 años. Y de ahí el lanzamiento de esta campaña, ¿no?
Decía al principio, Alicia, que ese por mí y por todos mis compañeros está en la memoria colectiva de mucha gente y que nos trae muchos recuerdos. A mí esos recuerdos son todos buenos, hay que decirlo. Y es la frase que decíamos cuando jugábamos al escondite. ¿Qué habéis querido transmitir con este lema?
Sí, pues precisamente eso que comentabas, Antonio, al principio, el hecho de ese sentimiento de orgullo, de felicidad, de que suponía el poder llegar el primero, salvarte a ti, pero además el acto de generosidad es salvar a los compañeros, ¿no? Eso mismo está en el ADN de UNICEF. Somos una organización que llegamos lo más rápido posible para ayudar al mayor número de niños que lo necesitan, ¿no? Y es ese conjunto de entre ese juego, ese espíritu de generosidad y solidaridad lo que nos ha hecho tomar esta campaña como referencia para bueno, para esta
campaña, nueva iniciativa, ¿no? De UNICEF. Sí. Lleváis, Alicia, 70 años desde UNICEF, pues ayudando a los niños con infinidad de proyectos. Pero queda mucho por hacer. ¿Cuáles son esos retos a los que se enfrenta la infancia hoy en día?
Sí, efectivamente aún nos quedan muchos desafíos. Por daros algunos datos, todavía 15.000 niños menores de 5 años mueren cada día por causas que se pueden evitar con medidas tan sencillas como una vacuna. O 58 millones de niños en edad escolar aún no tienen acceso a educación. Detrás de estas cifras, que pueden parecer pues astronómicas, lo cierto es que hay niños con nombres y apellidos que en nuestra campaña hemos querido representar a través de Malik, Disa o Alu, porque son niños reales que se enfrentan cada día al hambre, a la falta de agua limpia, a la guerra, a enfermedades, cuando en realidad lo que deberían estar haciendo es jugando, creciendo sanos, fuertes, felices, ¿no?
Y una pregunta clara, porque las cifras, como decías, siempre son frías, pero hay rostros como el de Malik, que hablabas, sí, como el de Lisha, sí, como el de Aluk. ¿Cómo podemos ayudar a estos niños?
Bueno, es muy sencillo. Las personas que nos estén escuchando y que quieran sumarse a esta campaña simplemente tienen que entrar en unicef.es o en la propia web de la campaña, por todosmiscompañeros.es, y allí pueden sumarse o hacer un donativo. Igualmente nos pueden llamar al teléfono gratuito 900 907 133, y allí pues les atenderán nuestros compañeros. Y simplemente, para que se puedan hacer una idea, con solo 5 euros somos capaces de vacunar a 7 niños contra el sarampión.
Pues no parece que sea un esfuerzo muy grande, ¿no?, para nuestros bolsillos. Alicia Moreno, responsable de donantes particulares y marketing de UNICEF, Comité Español. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE, por haber compartido este juego, y a ver si conseguimos que muchos más compañeros se unan a esta iniciativa, por todos mis compañeros, una más de UNICEF, para mejorar la situación de la infancia en todo el mundo. Gracias, Alicia.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.